Ahora vamos a meternos con la historia de Joaquín. Lo habíamos comentado el viernes. De hecho, íbamos a hablar con Joaquín el viernes, pero por una cuestión de tiempo lo tuvimos que pasar para el lunes. Joaquín comenzó a jugar al póker de manera online en un cibercafé de la ciudad de Minas hace ya como 4 años. Ahora tiene 25 y se fue de Minas, se fue de La Valleja para Maldonado, donde sumó a los torneos de internet las partidas cara a cara en el Conrad. Un informe publicado por Brecha hace más de 2 viernes contaba que tras comprarse una computadora para poder llevarse el juego a su casa, un par de libros para perfeccionar su técnica, algunos buenos resultados lo animaron a dar el paso de dejar su trabajo para instalarse en Punta del Este y dedicarse en definitiva al póker de manera profesional. Hoy día, según contaba Brecha, es considerado el quinto mejor jugador del Uruguay, y para que nos cuente su historia y cómo es vivir del póker, alguien que empezó a jugar casi por de manera espontánea, por casualidad, en un ciber, y que ahora se ha convertido en uno de los mejores jugadores de póker del país, es que llamamos a Joaquín y lo tenemos en la línea de teléfono. Joaquín, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes para todos.
Sos considerado el quinto mejor jugador de Uruguay. ¿Cómo se hace ese ranking?
O sea, no tengo sabido que haya un ranking, pero, o sea, no sé quién lo dijo eso tampoco, pero
eso estaba en Brecha. En Brecha pusieron en la nota de Brecha, pusieron como que ahora estabas entre los 5 mejores jugadores de póker.
Sí, eso debe ser una opinión general entre los jugadores de Uruguay, seguramente.
Está perfecto. Joaquín, como decíamos, arrancaste jugando en un ciber, y según el informe también de Brecha dice que, bueno, al cabo de un tiempito, en realidad tenías $200, después en 3 meses habías juntado 6.000 y habías logrado cerrar el año acumulando $30.000. Esto también es así, ¿es verdad?
Sí, eso pasó en el 2010, por eso.
¿Y cómo fue? ¿Cómo te acercaste vos a empezar a jugar al póker online? O sea, ¿de dónde te salió el pique, más allá de que obviamente que empezaste jugando en un ciber?
Claro, antes tipo aprendí a jugar jugando con amigos, que, o sea, uno nos enseñó a jugar, jugábamos, y viste que ya en ese tiempo había algo de propaganda en la televisión, de PokerStars, de hacerse una cuenta y cosas así, ¿no? Y bueno, me hice una cuenta en internet y comencé a jugar. Y bueno, después que tuve algún pequeño resultado bueno, vamos a decir, comencé a, en 2010, como te decía, comencé a jugar desde mi casa y leí algún libro y traté de mejorar ese tipo de cosas. Y bueno, y ese año yo hasta me había hecho un blog en una página de, bueno, que era de póker, vamos a decir, una escuela de póker, que tenía un blog, viste, donde consultabas de las manos que jugabas, ese tipo de cosas, y contabas más o menos qué era lo que tenías pensado hacer para ese año. Y yo me había planteado para ese año jugar internet, jugar bastante internet, y me había planteado ganar $12.000 ese año como un reto, vamos a decir. Y por suerte tuve mejores resultados y lo pude pasar al reto, vamos a decir.
Pasaste de $200 al arranque del año a cerrar el año con 30.000 a favor.
Ahí va.
Una locura, o sea, en ningún negocio te da esa rentabilidad hoy en día en Uruguay. Claro que siempre está el riesgo de perder. ¿Cómo se juega cuando vos entras en PokerStars? O sea, ¿cómo pones vos lo que vas a apostar?
Y hay bastantes hay varias otras modalidades. Vamos a decir, hay torneos y hay partidas cash. En los torneos vos pagás un buy-in, que es el costo de entrada del torneo, que varía de, no sé, $0.10 hasta torneos de $1.000. Uh-huh. Y los torneos son, o sea, la gente que se anota en el torneo lo reagrupan en mesas y se van eliminando hasta que más o menos siempre el 10 o 15% de los inscriptos son los que cobran, más o menos. Y la estructura de pagos es que el primero gana obviamente más, y así escalonado hasta el 15% de los cobros.
¿Vos qué ves
las partidas cash?
Sí, las partidas cash, ¿cómo son?
Las partidas cash, pones el dinero en la mesa y hay también distintos límites que van de muy bajos hasta muy high stake muy altos. Y ahí ingresás y jugás con el resto de los jugadores con la plata en la mesa, vamos a decir. Como
todo,
se juega, como hay cash en el contra, vamos.
Claro. Todo con tarjeta de crédito, tenés que hacerlo.
¿Qué? No, yo cuando ingresé, sí, para ingresar, decí.
Sí, sí, para poder ingresar y poder entrar al torneo, digamos.
Sí, ahora hay varios métodos para ingresar, creo, pero yo en aquel tiempo yo tenía una tarjeta virtual que estaba afiliada a una tarjeta del banco que yo ingresaba dinero, pero hay muchas maneras, Ucash es una manera, y o sea, transferencias entre jugadores también se puede hacer.
¿Se puede hacer también transferencias entre jugadores?
Sí, de dinero real, sí.
¿Qué es lo que vos ves de tu rival cuando jugás online? O sea, ¿le podés llegar a ver la cara o simplemente ves las manos y las cartas que él va tirando sobre la mesa?
Sí, no, en internet lo que se ve es el nick y... O sea, el nick de cada jugador tiene un nick para jugar que no se puede cambiar y una imagen que puedes poner nada o puedes poner lo que quieras, el avatar que uno quiera. Claro, es lo único que se ve. Y después las cartas, obviamente.
Cambia sustancialmente lo que es el póker de mesa, ¿no? Donde lo que importa realmente es el rostro del otro, si están mintiendo o no.
Sí, sí, no tiene nada que ver. No, o sea, sí, es muy diferente.
¿Y cómo te fue en el pasaje del póker virtual al póker de mesa?
Y sí, al principio, claro, jugar en vivo, tipo, te pones más nervioso, ese tipo de cosas, pero no sé, a mí, la verdad, me gusta muchísimo más jugar en vivo y estoy mucho más acostumbrado, pero sí, es diferente. Hay gente que prefiere jugar internet y, no sé, las dos cosas tienen sus ventajas y desventajas. En internet puedes jugar en tu casa, que estás comiendo ahí, yo qué sé, no sé, no tenés que salir, no sé, hay muchas cosas.
¿Cuánto tiempo le dedicás a jugar al póker en el día?
Está hoy en día que ya que es mi trabajo, así que no sé, según, pero sí le dedico bastante tiempo, como un trabajo normal. Hay días que juego muchísimo y hay días que me tomo descanso, pero yo que sé, no sé, ayer por ejemplo, que los domingos es un día que internet es donde hay más tráfico y donde están los mejores torneos, jugué muchísimo, o sea, yo estaba en un torneo en vivo que era en Piriápolis, que fui a las 2 de la tarde y perdí en el torneo ese y me vine acá a casa, a Punta del Este, y estuve jugando hasta las 12 de la noche. O sea, estuve jugando, jugué 10 horas, pero porque perdí en el torneo de internet. Si seguía, podría estar 12 horas jugando un día como ayer. Y hoy no voy a jugar, no sé.
¿Cuánto es lo máximo que llegaste a ganar y cuánto es lo máximo que perdiste en una de estas partidas así?
Lo máximo que llegué a ganar fue... Está, pero no fue en internet. ¿En internet me decís?
No. Internet o cara a cara. En un póker así, juego...
Lo máximo... Ahí va. Al final de ese año, del 2010, yo me clasifiqué para un torneo muy grande que había en el Conrad, torneo de fin de año, que en ese torneo salí cuarto y cobré $130,000. Ese fue el premio más grande que yo cobré.
¿Y saliste cuarto?
Y salí cuarto.
¿Y cuál era el premio para el ganador?
700,000 dólares. Sí, estuve muy cerca, pero bueno.
¿Y estuviste muy cerca? ¿Y cuál fue la mano que te falló? ¿A qué te la habías jugado? Esa que te dejó cuarto y no te dejó primero.
No, primero yo estaba entre los cuatro, yo estaba líder en fichas. Y primero pierdo un pozo muy grande contra el primero, con dama 9 contra dama J, en un flop que leía dama 5-3 o dama 7-5, no recuerdo bien. Y ahí ya quedé más debilitado que tercero, y después perdí contra el segundo con Proyecto a Color, contra el otro tenía Ray High, pero no sé si se me entiende bien.
Y juegan siempre ahora en la modalidad Golden, ¿no? Texas Golden. Esa es como la modalidad con la que se juega.
Sí, es lo que más se juega, es lo que... Pero obviamente hay otras, hay Omaha, yo qué sé, tú. Igual Omaha ahora está creciendo, se está jugando más que antes.
¿Omaha qué diferencia tiene
Texas
con la
Hold'em
otra?
Texas Hold'em es lo que se juega más, ¿eh?
¿Qué diferencia tiene la Omaha con la Texas Hold'em?
Y no, en Hold'em se reparten dos cartas, salen cinco cartas al flop, cinco cartas en el board, vamos a decir, tres en el flop, tú en el river. Y Omaha se reparte cuatro cartas. Cada jugador juega con cuatro cartas.
Está bien, sí.
Y la clincha básica.
Ahora, el premio máximo que llegaste a sacar fueron $130,000 en un torneo en el Conrad.
Sí, eso fue en un torneo, sí.
¿Y cuánto es lo máximo que puedes llegar a perder cuando te enfrentas a una partida de póker, ya sea anotándote en un torneo o jugando online?
Y no sé, lo que pasa es que yo no juego partidas tan caras porque juego de acuerdo a mi bankroll, pero sí. No sé, si jugara partidas muy caras puedes perder lo que sea, 50,000, lo que sea.
Claro.
Las partidas cash en internet hay límites que son, no límite 5.000, que entras a la mesa con $5.000. Yo no juego eso, yo juego niveles más bajos.
Niveles más bajos, pero podés llegar a jugar partidas por 5.000.
Lo máximo que perdí fue un torneo de Las Vegas que sale $10.000, que me anoté y perdí.
¿Y perdiste todo?
Sí, no, era un torneo, ese era el valor del buy-in, de la entrada.
Claro, por eso, entraste con el
TV, salía $10.000, sí.
¿Eso torneo era online o era un torneo
en Las Vegas
mismo?
Sí, la Serie Mundial del año pasado. Era el main event de la Serie Mundial. Vine a ser, no sé, es el torneo más importante del mundo, no sé
si. El Mundial de Póker.
Sí, ahí va, una cosa así.
¿Y viajaste hasta ahí y estuviste con los más capos?
Sí, vi a varios de los mejores jugadores del mundo y más reconocidos, sí.
Esa gente...
La Serie Mundial junta... O sea, se junta el mundo del póker ahí y, o sea, es lo mejor como para, o sea, lo mejor como jugador de póker que me ha pasado es haber ido a Las Vegas a jugar la Serie Mundial.
Y decir que entonces entraste por 10.000 y ¿cómo te fue? Si lo tenemos que pensar en términos futboleros, ¿no? Pasaste la serie, llegaste hasta cuartos de final. ¿Cómo te fue en la Serie Mundial?
El primer día pasé medio corto. La verdad es que nunca pude montarme bien en fichas, pero, o sea, me sentí cómodo, pero pasé el día 2, pero nunca pude montarme con muchas fichas y perdí en el día 2. Pero, o sea, la experiencia obviamente fue buenísima. Lamentablemente no se pudo dar de haber arrancado a entrar a cobro, o haber ganado algo, pero bueno. Claro.
¿Y cuál era el premio máximo? El premio máximo de ese torneo, el ganador, ¿cuánto se llevó?
Ese torneo, el primero este año, ganó creo que 8 millones y medio.
Está lindo.
¿Qué te parece, no?
Joaquín, ¿cuánto pesa en ese tipo de torneos la expresión facial, no, la expresión de tu rostro? ¿Aprendés algo de estos torneos? Más allá de...
Sí, supongo que me querés hablar de los tells que demuestra la gente. Sí, hay muchísimo. Hay jugadores que demuestran los menos o ninguno capaz y después hay... Y también hay mucha gente que es muy buena leyendo tell de otros jugadores. Hay muchos jugadores inexperientes, capaz que, como puedo ser, capaz que yo soy inexperiente ante otros que son muy buenos. Yo hay cosas capaz que hago y no me doy cuenta. Que sí, cuando jugás, haces expresiones que no es que delatan tu juego, pero no sé, en movimientos importantes, si estás haciendo un bluff muy grande, una mentira, ¿qué significa? Que capaz que, no sé, se pueden dar cuenta de determinadas expresiones que te delatan, vamos a decir. Eso es verdad, existe, es verdad.
¿Y cuánto pesa eso en el juego? Porque cuando tomo juego de cartas, obviamente requiere que tenés suerte. A veces tenés liga y a veces no. Pero evidentemente también va en la pericia del jugador, porque no cualquiera puede jugar al póker. Es decir, por eso hay mejores jugadores que otros, ¿no?
Sí, claro. Sí, hay... Son muchos factores lo que hacen que un jugador sea mejor que otro. Jugando en vivo, sí, la lectura de tell, si darse cuenta de esas cosas o demostrar lo menos posible, es un factor que no sé si es determinante, pero suma al jugador que lo tiene, vamos a decir. Más allá de, yo qué sé, el talento que tiene el jugador para el juego, los conocimientos matemáticos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que suman a que un jugador sea mejor, ¿no?
Eras buen estudiante vos en el liceo, en matemáticas.
Sí, me iba bien. Era
estudiabas medio... ingeniería, ¿no?
Sí, no era muy responsable, pero dentro de todo me iba bien, sí.
¿Y te ayudó eso?
No, un poco puede ser. O sea, creo que tengo, no es que tenga mucha facilidad, pero sí, me siento muy bien con la matemática y ese tipo de cosas.
Gente que te conoció de tu etapa liceal te describía como un bocho.
¿Sí?
De esos, de esos que son, viste, medio bocho, pero claro, que se ve que no, tampoco te colgaba mucho desarrollar tu bocho hasta que te encontraste con el póker, capaz.
Sí, puede ser, no sé. Sí, la verdad es que no, en el liceo no era muy responsable, esa es la verdad. Pero está... Sí, con el póker le he dedicado bastante y bueno, y ahora es mi medio de vida. Y me gusta muchísimo.
Joaquín, ¿cómo funciona el tema de los impuestos para el juego online? En tu caso, el póker.
El juego online acá no está regularizado. No está regularizado en casi ningún lugar del mundo. Solo hay muy pocos países donde donde se empezó a regularizar, creo que es España, Francia y no sé, y debe haber algunos más, pero muy poco. No existe regularización. Y en Uruguay, o sea, la verdad es que, no sé, habrá 5 o 10 jugadores que sacan plata o que han sacado plata, o mucha plata, vamos a decir, o capaz que 20, no sé. No creo que exista una regularización. Y está, eso. No hay.
Toda la plata entonces te la quedas vos, digamos, no tenés que aportar nada.
No.
¿Y para el juego de mesa, lo mismo en los casinos?
No, en los casinos supongo que sí, ahí debe estar regularizado el tema de que los casinos pagan impuestos, seguramente, obviamente, ¿no?
Ahí está. Pero online, digamos que toda la plata va para tu cuenta. Y no tenés que hacer ninguna declaración, ponele.
Sí, no sé, yo cuando he depositado en el banco, lo que hacen es pedirme dónde viene y yo presento recibo, nada más.
Ahí está.
O sea, pero eso debe ser para control de que no se me haya lavado dinero, yo no sé, de dónde viene la plata, eso sí interesa saber.
En el caso de los premios que ganás en el Conrad, ahí tampoco tenés que pagar renta sobre ese premio, por ejemplo. Solo vamos a decir, el tema de impuestos será, como vos decías, solo por el tema del hotel, pero a vos no tiene una tasa impositiva a ese premio. Por ejemplo, cuando ganás el 5 de oro, hay una parte que se va...
Sí, no, por ejemplo, no, lo que pasa es que en los torneos generalmente lo que se hace es que se cobra una comisión de las inscripciones y supongo que que de ahí se debe sacar para ese tipo de gastos. ¿Me seguís la idea? Cuando tú inscribís un torneo en vivo, a usted sacan una comisión.
Cuando, como jugador, ¿qué es así, como regla, no? ¿Qué es mejor, ser prudente siempre, no? Mantener cierta prudencia o ser medio kamikaze cuando llega la situación.
No entiendo bien la pregunta.
No, cuando estás jugando, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, bueno, tengo una mano que tengo una pierna, ponele. Es decir, algo intermedio, ¿no? Digo, bueno, pero veo que los demás no están muy convencidos de lo que tienen. Esa es la lectura que tengo. ¿Qué hago? Veo que uno picó un poquito, voy con toda. O al revés, mantengo como cierta prudencia y voy sacando de a buenas tajadas, pero con varias jugadas.
Claro, sí, eso depende de la situación, pero si yo siento que en un board que no tiene mucho peligro, mi pierna, vamos a decir, es demasiado favorita y tiene muy poca chance de perder contra el rango de los otros jugadores, la jugaría lento. Y si pienso que capaz que los puedo hacer tirar si pongo muchas fichas, vamos a decir. Pero si no, la jugaría fuerte, se diría. Claro. Sé que me van a pagar.
Lo podés hacer tirar quiere decir que se vayan al molde, ¿no?
¿Eh?
Cuando dijiste los puedo hacer tirar quiere decir que se vayan al mazo, que digan que tienen las cartas. Que no jueguen, que no piquen. O así.
Joaquín, ¿cuál fue el peor gusto? Sí, decís.
No, lo que hay que tratar es de hacer siempre la jugada correcta que genere más rentabilidad a largo plazo.
Como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida, claro. La jugada correcta que genere más rentabilidad a largo plazo. No me decís meter la plata en la FAP.
Joaquín, ¿cuál fue el primer gran gusto que te diste a partir de las ganancias en el póker? ¿Te acordás?
El primer gran gusto, no sé. Lo que sí sé es que algo que yo quería hacer era tener plata para casarme y poder viajar. Esas eran dos cosas que quería hacer que yo no había hecho mucho, vamos a decir, hasta no tener mucha plata. O sea, no es que tenía mucha plata, hasta haber ganado mucha plata con el póker.
Ahí está. Y te casaste, me imagino, viajaste en la luna de miel y jugaste en los lugares donde visitabas.
Ahí va. ¿Cómo?
¿Jugaste en los lugares a donde viajaste?
Claro, sí, no, fui en luna de miel, no, pero sí, viajé el año pasado, por suerte pude viajar bastante y jugar, sí, en muchos lugares.
No se mezcla laburo con placer, ¿no?, por ejemplo.
Claro,
y a ver, de aquellos amigos que te enseñamos a jugar al póker, ¿ahora jugás partidas contra ellos?
No, ahora no, porque no no sé, cuando nos juntamos no nos podemos jugar al póker, pero sí, hubo un tiempo que jugábamos mucho.
Claro, porque nadie te quiere jugar ahora. Lo que...
No, claro. No, igual a veces...
Se van empetrolados y llenos de plumas.
No, igual hay uno, el que me enseñó a jugar también juega al póker.
Ah, también siguió el mismo camino.
Así que, sí, así que no, cuando nos juntamos no nos dan ganas de ponernos a jugar, ya está, lo dejamos como trabajo nada más. Ah.
¿Alguna canción?
Después de mis amigos que tengo de acá que juegan al póker, tampoco.
Tampoco.
Cuando nos juntamos entre nosotros no la ponemos. Lo último que hacemos es jugar al póker.
¿Alguna canción vinculada al póker que te guste?
Ni idea. No.
¿Leíste las cartas del azar de Paul Auster?
No, tampoco.
¿Y viste la película Maverick de Mel Gibson?
Para películas sí vi algunas, no sé cuáles vi porque soy muy malo para recordar los nombres, pero sí vi de Mel Gibson, sí, esa la vi.
Perfecto, ahí eso está. Es un clásico, ¿no?, del poker.
Sí, hay varias igual que están buenas.
Muy bien, Joaquín, gracias por atendernos y ya tendremos más novedades tuyas. ¿Tenés algún campeonato grande este año?
Y saludos para todos. ¿Cómo?
¿Campeonato grande este año tenés? ¿Te vas a Las Vegas de vuelta?
Sí, no sé, tengo ganas de ir, pero no sé si voy a ir. Se verá. Igual acá en Uruguay, a fin de año se juega la final del LAPT, que es el torneo, vamos a decir, más importante de Sudamérica. Y después está, bueno, y los torneos en el Conrad, siempre hay torneos grandes que están muy buenos. Hay el torneo de fin de año que junta $2 millones, que reparte, no sé, 700, 600, 700 para el primero. Ese se hace todos los años y supongo que los jugadores también.
La última, Joaquín, que llega a la audiencia, ¿no? ¿Qué porcentaje de suerte hay en cada una de las manos en el póker?
No sé qué porcentaje, pero... al ser un juego de información incompleta, obviamente que un factor suerte hay, que bueno, que a corto plazo influye mucho a veces y a largo plazo la suerte, vamos a decir, se disminuye hasta casi sin influir, no sé. Pero yo diría que capaz que en total, capaz que un 20%, un 30% influye la suerte.
Muy bien.
En el póker.
Joaquín, te mandamos un abrazo y gracias por atendernos.
No, gracias a usted y bueno, saludos para todos. Muchas gracias. Chau.